nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Diego Pierluigi, nacido en San Isidro. Es múltiple ganador y campeón en distintas categorías del motociclismo argentino. Asegura que aprendió a andar primero en moto que en bicicleta. Ya a los 10 años competía a 130 kilómetros por hora en una Zanela 50 preparada. Actualmente corre en el Superbike argentino a unos 300 kilómetros por hora. Diego le hace aseguró a Bebe que su pequeña altura es la ideal para andar en esas motos. ¿Querés saber más de la historia? Dale, vení, vamos a rodar.
Rodar.
Bueno, buenas tardes, Diego Pierluigi, motociclista del Superbike argentino, 7 veces campeón en el Superbike argentino. Te damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá.
Hola chicos, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Nada, contento de estar acá en Argentina porque he viajado mucho en los últimos años corriendo afuera, así que esos 7 campeonatos que nombraste fueron ya hace un tiempo, estuvimos peleando también en Brasil, pero bueno, ahora de regreso acá en el país, peleando por los puestos de adelante, por ahora.
En general, la primera pregunta que le hacemos a todos es, viniendo del racing, como es tu caso, viniendo de la moto simplemente como pasión, ¿por qué la moto? O sea, ¿qué te atrajo originalmente de la moto?
Lo que pasa es que me subí a una moto de muy chico, o sea, yo creo que es pasión, ¿no? Que uno nace, más allá que a mi papá le gustaban las motos, él nunca corrió, nunca fue piloto, pero yo de muy chiquito iba al kiosco y compraba revistas de moto, o sea, empecé a ver el Mundial de Motos en el año 89-90, cuando tenía 8 años. Tengo los videos del Mundial. Creo que es pasión, creo que de chiquito veía una moto y me deslumbraba. Imagínate que tuve una moto antes que una bicicleta. La bicicleta la tuve 5 o 6 años después que la primer moto, o sea, no un año. O sea, no andaba en bicicleta, pero sí andaba en moto.
Sabías andar en moto, pero no pedalear. Un problemón.
Nada.
Y no te quedaba otra que, obviamente, dedicarle tu vida a la moto, pero de la pasión por la moto, como decías, el caso de tu viejo, siempre fue fan, pero nunca se le ocurrió correr, o nunca pudo. ¿En qué momento dijiste, bueno, yo además de amar a las motos, quiero ir muy rápido en las motos?
Bueno, hay una historia atrás de eso, hay una historia, porque yo andaba en moto y era apasionado de las carreras, ¿no? Mi tío, no de sangre, mi tío por parte de mi tía, había sido corredor, su hermano había sido corredor, ellos sí estaban ligados al motociclismo, pero no tenían nada que ver con mi familia. Y bueno, en una reunión familiar, en un cumpleaños, salió el tema de que ellos habían armado una moto de carrera, y me dijeron, me veían a mí andar en moto, yo era muy chiquito, tenía 10 años, bueno, ¿la querés probar? Y de ese momento fuimos a un kartódromo, y de Zárate, y probamos, y ahí arrancamos, ahí empezamos la locura esta de las carreras.
Y en esa primera carrera, ¿a qué velocidad ibas? A los 10 años, estamos hablando.
Mirá, los ciclomotores iban muy rápido, eran 50 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, no estaban, tenían un reglamento bastante, no te dejaban mucha preparación, pero eran ciclomotores que llegaban a 130 kilómetros por hora en velocidad máxima. Así que con 10 años ya andábamos a 100, 110, la pista más larga, 130.
Con un ciclomotor, con una zanelita, ¿iban a esa velocidad? ¡Qué locura!
Íbamos a esa velocidad, sí, sí. Yo entré en un mundo de ciclomotores que en ese momento estaba fuerte todavía, eso después desapareció, pero la verdad que había, los chicos metían mano dentro de lo poquito que se podía tocar, ese 50 centímetros cúbicos, y los hacían andar rápido, y había que andar a esa velocidad, y yo competía contra todos chicos más grandes, ¿no? O sea, yo era el más chico, yo tenía 10, 11 años, el resto tenía de 15, 16, 17 para arriba, o sea, eran más grandes que yo, y hasta en un punto, cuando empecé a ganar, porque obviamente no fue al principio, ¿no? Tuve que pagar mi derecho de piso, entrené, pero cuando empecé a ganar, hasta un equipo trajo un piloto profesional de lo que sería hoy el Superbike argentino, un piloto que corría en una 1000 para que me corra a mí, que yo tenía 12 años, y por suerte le pudimos ganar también.
Digamos, la moto es para vos, digamos, tu lugar, es tu casa. hay algo que, ok, por más que te hayas subido a los 8 años y ya hayas estado corriendo a los 10, digo, en algún momento de chiquito o de grande, la velocidad, más allá de lo que te atrae, ¿no hubo un poco de cagazo en algún momento? ¿No hubo un poco de miedo? ¿O el miedo era de los demás, de los que te rodeaban?
Sí, no, siempre el miedo de los demás. Nosotros, yo creo que, o sea, nunca tuve miedo. O sea, en realidad sí tengo miedo todo el tiempo, cada vez que me subo a la moto, que es una manera de protección, ¿no? El miedo nos protege un poco, también nos protege un poco esa sensación de control que creemos que tenemos, pero en realidad no existe, pero esa sensación también nos protege un poco. Pero el miedo más grande que siempre tuve fue el de que una lesión no me deje subir a la moto, o sea, no a la velocidad ni a una caída, ¿no? O sea, generalmente nos caemos en una tanda y en la otra tanda, en esa curva pasamos a la misma velocidad o hasta a veces más rápido. El miedo es otro, o sea, el miedo es a no poder seguir compitiendo, por ejemplo. Ahí creo que todos los pilotos nos pasa un poquito por ahí.
El miedo a una lesión, eso lo entiendo, pero entrando más en detalle a esa pregunta es, cuando llegaste a la barrera de los 300 kilómetros por hora, que es una barrera que poca gente llega, porque por lo general son, o pilotos de carreras que empezaron de muy chiquito, o bueno, algún loquito que consiguió una buena moto para alcanzarlo. Cuando llegas a ese límite que es demasiado rápido, ¿ahí no hay una cuestión distinta o es todo lo mismo para vos?
Es que hay algo... Yo tengo una escuela y enseño, ¿no? Hoy tengo una escuela, enseño a pilotar una motocarrera, y dentro de las cosas que le explico a la gente es justamente esto. Hay algo que se llama percepción de velocidad que está dentro de nuestra cabeza. Yo cuando voy a 300 no siento que voy a 300. O sea, yo tengo el control de todo mi entorno. Yo veo el banderillero, veo la marca en el piso, veo el árbol, veo si el banderillero se movió, se está moviendo, veo al fotógrafo. O sea, tengo control de mi entorno porque mi percepción de velocidad está acostumbrada a esa velocidad. Entonces, yo a 300 kilómetros por hora realmente no lo siento. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando hay una caída y tocamos el piso. Ahí nos damos cuenta a la velocidad que venimos realmente, que no nos caemos a 300 en realidad. Nos podemos caer a 160 como mucho, que es un montón igual, ¿no? Obviamente que es un montón, pero sí, generalmente las caídas...
Me alcanza, caerme a 160 sí. Me alcanza a mí, ¿eh? Está bien.
Bueno, pero recién cuando tocamos el piso... percibimos la velocidad. Antes que eso, tenemos control de todo nuestro entorno, entonces no. Es como el que sube un rascacielos a limpiar un vidrio colgando y uno dice, este tipo, él no percibe la altura, él simplemente está con control de todo lo que pasa en su entorno.
Imagino que el otro factor que te hace dar cuenta de la velocidad real a la que vas justamente es aquello que no puedes controlar, o sea, un imprevisto, alguien que se cruce. Ahí es otro de los momentos que decís, ok.
Exacto, cuando nos pasamos en un frenaje o cuando un piloto nos cierra la línea y tenemos que, de lo que venimos controlando la frenada, tenemos que hacer un cambio y ahí nos damos cuenta que no hay una décima más para cambiar de trayectoria para nada. Ahí, como decís vos, ahí nos damos cuenta qué tan rápido venimos.
¿Quién va a una escuela para aprender a correr en moto? ¿Quiénes son los que te van a ver a vos y que aprenden con vos?
Mirá, de todo, desde un chico de 10 años, una chica de 17, 18, una chica de 40, una mujer, un hombre, un señor mayor de más de 60, es infinidad de gente, porque lo que yo hago es, si vos querés correr, vamos de a poco llevándole el camino a correr. Generalmente la gente viene a hacer motociclismo recreativo, quieren sentir lo que siente un piloto, quieren sentir lo que es aprender a inclinar una moto, a tocar la rodilla en el piso, eso que ustedes ven, que tenemos los rozadores, a sentirse piloto. Seguramente el 80% de mis clientes no van a correr, pero sí se van a meter en un circuito constantemente con seguridad. Quieren disfrutar la moto dentro del circuito. Son apasionados de la carrera, lo ven a Valentino Rossi, no están preparados para tener esa presión que tiene un piloto, pero sí se quieren divertir, entonces tenemos público de lo que te puedas imaginar.
¿Cuál es la presión del piloto, ya que nos diste el pie?
Uy, un montón. Tenemos de las presiones publicitarias, ¿no? De equipos, o sea, uno siempre tiene que intentar tener buenos resultados para que los equipos se interesen, ¿no? Que quieran tener un piloto. Todos los equipos quieren tener un piloto que lo lleve por lo menos a pelear por el podio. Así que ya arrancamos con esa presión. Y después tenemos también nuestras propias presiones, ¿no? A veces cuando las cosas no salen, la mochila se pone pesada, recuperar sensaciones, cambiar de equipo, el equipo nuevo, con la moto nueva de esa marca, no se adapta a mi estilo de manejo y entonces empiezo a sufrir arriba de la moto. Y acá hay una parte psicológica muy, muy grande, ¿no? Nosotros necesitamos sentir confianza, eso que hablamos antes. Necesitamos sentir el control y que la moto y nosotros somos una sola persona. Y cuando las cosas se ponen difíciles y de repente no encontrás el camino, la presión que uno mismo se pone es mucha. Yo, por contarte algo rápido, en un campeonato que la moto no estaba al nivel, que no salían las cosas, quería intentar que la balanza esté... acomodar la balanza con mi parte física. Entonces entrenaba mucho físicamente abajo de la moto y al final lo que estaba haciendo me estaba siempre cansado, o sea, me estaba haciendo todo lo contrario a lo que yo quería. Pero bueno, esa presión que yo me ponía, como no tenía solución para el tema de lo que era deportivo en la moto, intentaba por fuera, con mi preparador físico, ganar algo que al final no resultó, o sea, no resulta. Entonces hay muchas presiones. Y eso que nos lleva al peligro es a una caída, y a lo que hablamos antes, a tener una lesión, o a no poder continuar, o a estar parado mucho tiempo.
Cuando competís, ¿contra quién o contra qué corres? ¿Qué es lo que te motiva?
Siempre fue, competí para mí, ¿no? O sea, para siempre fui rival de mí mismo, ¿no? De ser, intento todos los
días... Para superar tus marcas.
Exacto, para sentirme bien conmigo. O sea, todos los días, después de tanto tiempo, sigo queriendo ser un poquito más técnico, un poquito más prolijo, un poquito más rápido, intento mi frenada mejorar. Siempre trato de progresar y siempre compito contra mí, ¿sí? Creo que es lo que también me llevó a que después de tanto tiempo y tantos años todavía siga teniendo las mismas ganas que tenía cuando tenía 10 años.
Ahora, Diego, recién decías que te habías enfocado en algún momento en la parte física, cuando lo mental es más o igual de importante. ¿Cómo trabajás la parte mental para, bueno, andar esas velocidades y bancarte esas presiones que contabas?
Es difícil, ¿no? Y más en Argentina. ¿Y por qué digo esto más en Argentina? Porque siempre acá en Argentina, o en Latinoamérica, o cuando no sos un piloto del mundial, donde tenés que luchar mucho abajo de la moto para conseguir las publicidades, porque es muy caro, para poder estar en un buen equipo, para estar bien físicamente. Generalmente, todos los pilotos tienen otro trabajo, tienen una vida que a veces están en el rubro de la moto y muchas veces nada que ver. A mí me pasó, yo soy diseñador gráfico, o sea, nada que ver con la moto, o sea, mi día a día era otra cosa y a veces es difícil. De repente que tu trabajo te esté yendo bien, de repente te mal en tu trabajo, tenés un problema en tu trabajo, y eso indiscutiblemente lo trasladás al deporte, o sea, es muy difícil. La verdad que yo lo que intenté siempre fue aislarme, psicólogo deportivo también, ¿no? Para intentar entender ciertas cosas y para sacarme presión. Uno, el piloto, siempre se quiere presionar, se pone el casco y él quiere ser el mejor, entonces ahí hay que sacar presión, tiene que haber gente a tu alrededor, es muy importante que dentro del equipo haya gente que te calme, porque el piloto siempre va a querer acelerar, cualquiera que esté en un campeonato y se sube a una moto a 300 km por hora, ese miedo a acelerar no tiene, no es el problema ese, el problema está en calmarlo, cuando las cosas no van bien, sacarle presión para que no se lastime, para que no se caiga, para que suma puntos, para que termine las carreras.
Claro, a diferencia de otros deportes, el piloto no necesita que lo motiven. Se da manija solo. Lo que necesita es que lo calmen un poco para que no se pase de rosca.
Exactamente. Es así. ¿Viste el dicho que dice, prefiero un caballo que hay que pararlo y no que empujarlo? Bueno, el piloto de profesional hay que pararlo constantemente. Hay que tenerlo con la cuerda corta porque si no, hace lío.
Hablabas recién, mencionaste esto de laburar en base a la confianza, de tener confianza. Imagino que hay cosas que ponen a prueba esa confianza. Uno puede ser, por ejemplo, lo de la máquina. Decías que, claro, sentías que la máquina no estaba bien, te esforzabas demasiado en lo físico. ¿Qué pasa cuando tuviste, por ejemplo, que te ha pasado algún accidente en una etapa anterior? Ese tipo de cosas te pueden quedar en la cabeza y condicionarte para el resto de la competencia. o no? ¿Cómo se labura? ¿Cómo lo laburaste vos?
Sí, no. Ahí está el trabajo previo a la carrera. Es muy importante los entrenamientos, ¿no? O sea, uno tiene que, después de una caída, después de... Y cuando la caída es por un error, ahí es peor, ahí pesa mucho más. Cuando la caída de repente es por una falla técnica porque la moto falló, algo pasó o un piloto te tocó, es una cosa. Cuando el piloto erra, ese peso es grande y ahí hay que trabajar mucho en lo previo a la próxima carrera, los entrenamientos. Y vuelvo a lo mismo, el equipo tiene que estar preparado para el primer entrenamiento. El piloto tiene que ir a volver a buscar confianza arriba de la moto, a volver a lo que estaba haciendo, le funcionaba, e ir un paso a paso. Por eso es importante, donde uno quiere, de repente, si lo quiere ir a dar vuelta rápido el asunto, dar vuelta a la página rápidamente y ir a buscar la victoria de vuelta, seguramente te vuelvas a equivocar. Así que, después de un error, la próxima carrera, salvo que sientas que está todo armado como para que ganes, es mejor terminar la carrera. Ir concentrado en decir, voy a terminar la carrera, necesito terminar la carrera. Porque si no entras en una debacle, que a mí me pasó, y no terminas una, y de repente no terminas la otra. Y en la otra, sí, en la otra se te pinchó la rueda. Pero ya entras en una cadena de cosas que ahí se pone pesado. Se pone pesado hasta el punto de repente, como me pasó, tener que parar. Es decir, paro acá, me opero el hombro porque me dolía, paro, espero que termine el año, vuelvo a hacer una buena pretemporada y vuelvo a arrancar. Porque si no, me voy a lastimar.
Cuando uno ve las carreras y cuando ve que están yendo a altas velocidades y en eso se producen roces, ¿qué pensás en ese momento? ¿En darle una patada al lado y cómo hizo? ¿O qué sucede?
Creo que lo de la patada quedó por la famosa patada de Valentino Rossi. La verdad que hay algo que es así. Nosotros tenemos sangre en las venas y nos hierve la sangre muchas veces. Más allá de que trabajamos mucho con nuestra cabeza para estar lo más calmado posible y trabajar con nuestra ansiedad. Pero bueno, cuando estamos arriba de la moto, somos conscientes de la velocidad, somos conscientes del peligro, tenemos roce con los pilotos. Hay veces que pasa que hay maniobras, como se dice, de mala intención y pocas, pero hay. Y los pilotos se dan cuenta cuando es así. Nos damos cuenta arriba de la moto cuando un piloto hace una maniobra con mala intención, ¿sí? O una maniobra justa, apretada, ¿sí? Sin peligro, con roce.
Un encierro, por ejemplo.
Exacto. Hay que saber cuándo cerrarle la línea a un piloto. Si uno venimos a 300 y cuando apenas me pasas en la recta me cerrás la línea, me vas a poner en una situación complicada porque me encuentro a 300 km por hora con un tipo adelante donde mi moto va a agarrar la succión de la moto de él, me va a llevar más rápido y eso se va a poner peligroso. Entonces, generalmente los pilotos cuando pasan no le cierran tan de golpe la línea, ¿sí? Cuidándolo un poco. No digo que no pase, ¿eh? Sino que digo que tenemos que tener precaución, pero estamos en un deporte que es 100% de riesgo, así que no estamos exentos de que pueda pasar algo.
Es difícil que nos puedas dar toda la técnica en una charla así, pero la pregunta es muy simple e imagino que la respuesta es muy compleja. A esa velocidad, ¿cómo carajo se frena?
Bueno, principalmente el freno delantero. Se usan los dos frenos. El freno trasero no se usa para parar la moto, se usa para otra cosa totalmente diferente, que es para hacerla girar dentro de una curva. O sea, freno trasero se usa dentro de la curva, a una baja velocidad, es otra cosa. El freno delantero es el que para la moto. Y bueno, nada, las motos obviamente están preparadas con buenos frenos, con buena bomba de freno, todo. Lo principal no es hacer con la manija on-off. ¿Qué es on-off? Venir acelerando, cortar el acelerador y hacer directamente al freno mucha presión de golpe. Siempre el primer contacto con el freno es suave para que la suspensión trabaje, el hidráulico de la suspensión trabaje. Si yo hago muy on-off de golpe, se va a hundir tan rápido la suspensión, no le voy a dar tiempo que trabaje el hidráulico, que la moto siempre va a querer ir recto. Es como si quisiera frenar con una bicicleta, o bloqueo, o quiere seguir recta porque no tengo suspensión. Entonces, siempre el primer contacto tiene que ser suave, aunque no se perciba en la televisión. Vean que venía a 300 y frena y que la moto se levante. El primer contacto es suave. Y después, paulatinamente, se empieza a darle más presión, hasta el 70% que tengo de frenado, ¿no? Del 100% que voy a elegir para frenar, el 70. Del 70 al 0, empiezo a liberar el freno, que es para ingresar a la curva. Entonces, soy suave, doy presión, cuando me falta el 30% de llegar a la curva, empiezo a liberar presión para entrar a la curva y ya toco el acelerador de vuelta.
Todo esto en fracción de segundos, obvio.
Todo esto en fracción de segundos, exactamente. 3-4 segundos. Nada, nada.
Como habrás visto, Diego, nosotros somos un podcast de fan de la moto, hablamos de historias de todo tipo, por eso te cagamos a preguntas ahora de lo técnico, porque bueno, te tenemos a vos, piloto de velocidad. ¿Cómo frenamos? ¿Cómo doblamos? ¿Cómo encaramos una curva? Es otra de las grandes preguntas.
Esto es más fácil de explicar, es pura y exclusivamente física. Nosotros tenemos una fuerza centrífuga generada por la velocidad, la fuerza, obviamente, la que nos atrae al centro de la Tierra, ¿no? La de gravedad, la fuerza de gravedad que nos pega al piso, y lo que tenemos que siempre lograr que para doblar nuestro cuerpo esté lo más afuera de la moto y lo más abajo. O sea, yo quiero bajar el centro de gravedad, como se ve que venimos tan acostado, y sacarlo de arriba de la moto. Alejar mi cabeza, que es lo más pesado, yo más alejo la cabeza, más ayudo a que la moto gire, ¿ok? A eso hay que sumarle la velocidad que me va a generar fuerza centrífuga. Ustedes, siempre la gente me pregunta, ¿y pero cómo van tan inclinados tocando el codo en el piso, la rodilla en el piso? Porque la fuerza centrífuga que genera es como el globo de la muerte. Si yo estoy a velocidad, puedo hacer el globo de la muerte. Lo mismo que puedo acostar la moto. Yo a la moto la puedo darle grado, grado, grado de inclinación porque vengo a una velocidad que me permite la fuerza centrífuga que la moto no pierda grip y ahí darle esa inclinación de 60 a 65 grados que se llega doblando. Así que básicamente lo que intento hacer una vez que solté el freno y toco el gas es alejarme de la moto, como querer sacármela de encima y empezar a acostar. Y las fuerzas que te acabo de nombrar van a hacer su trabajo.
El globo de la muerte es cuando venís de un lado y justamente te pega el saque y te girás absolutamente hacia el otro lado.
El globo de la muerte es... No, el globo de la muerte...
El de los circos.
Claro. O sea, él empieza por abajo y cuando agarra velocidad puede hacer, porque genera fuerza centrífuga. Lo mismo hace la moto de velocidad. Si yo quiero inclinar la moto 60 grados a 20, me voy a caer. Ahora, si yo vengo a 100 y la pongo a 60 grados, no me voy a caer, porque hago las dos fuerzas, la centrífuga y la que yo le genero, hacen un punto cero, y eso permite que la moto vaya a 60 grados inclinada sin caernos, o a veces.
Bueno, a veces. Impecable la explicación desde lo técnico y desde lo físico. Ahora, lo que me gustaría es que nos cuentes desde tu percepción, o sea, algo que no nos va a pasar nunca ni a Juanchi ni a mí. ¿Qué se siente?
Porque no vienen a la escuela.
Tenés razón.
Vienen a la escuela los dos, están invitados a otra escuela, vienen a la escuela y yo les hago sentir qué se siente cuando doblamos una curva. Es fácil.
Ahí está. Pero hasta que vayamos, contame qué se siente agarrar esa curva y tener la rodilla o tener el codo ahí contra el piso. ¿Cuál es la percepción tuya?
Y debe ser una de las sensaciones más lindas que sentí en mi vida. Y como dijo un gran piloto del Mundial de hace mucho tiempo, dijo, es lo más, ¿cómo es que dijo? Es lo más hot que voy a hacer con la ropa puesta. Lo que más me va a provocar esa sensación con la ropa puesta es exactamente doblar una curva. Es algo inexplicable, es la verdad. Es siempre, por eso la escuela, por eso me dediqué a enseñar, porque creo que todos los apasionados de las motos tienen que sentir alguna vez eso, doblar con la moto y sentir el viento en el cuerpo, el dominio de la moto, y que sos una sola pieza y que estás inclinando y que estás rozando el piso con tu pierna y con tu brazo, y nada, es algo, es difícil de ponerle un nombre, pero realmente todos los apasionados de las motos deberían sentir esa sensación, es única.
A mí me queda solo la última de lo técnico, preguntarte por el tema de la succión. Cuando te chupás a la moto que va delante tuyo, ¿qué se genera? ¿Sentís inestabilidad? ¿Cómo se siente?
Sí, claro. Cuando vas en una succión, siempre estoy hablando de la moto que manejo yo, que es una superbike, una 1000, a 300 km por hora, la succión lo que hace es te genera como una burbuja de aire que te empieza a sacudir arriba de la moto. O sea, empezás a entrar como en un túnel que te empieza a sacudir bastante. Hay que agarrarse más fuerte de la moto y hasta a veces te hace perder un poco la visión. O sea, por la velocidad y lo que te hace temblar arriba de la moto y el casco por esa succión. No es fácil ir atrás de una moto a esa velocidad.
Obviamente, un piloto de tus características y con tu experiencia y de tu nivel, y vos lo marcaste hace un rato, tiene un entrenamiento físico importantísimo. Hay un dato que lo chequeé, mejor dicho, lo busqué, pero corroboramelo vos. ¿Cuál es tu altura?
1,69.
Yo soy petizo, 1,65. Y tengo el enorme prejuicio, me ha pasado, que yo digo, yo no puedo andar en cualquier moto. Los que tienen mucha experiencia te dicen, podés subirte a cualquier moto y podés dominar cualquier moto con tu estatura. Nunca me he dado cuenta que un piloto de tu nivel podía tener una estatura bastante cercana a la mía. ¿Eso es, fue un obstáculo para vos en algún momento? ¿Nunca resultó un obstáculo? ¿Es la media, es el promedio de los corredores? ¿Cómo es la historia?
Tenemos la mejor altura. Vos tenés mejor que la mía. O sea, uno
para, científico, para ser jockey, no para andar en moto.
No. Mirá, los pilotos arriba de 1,78 m ya complican a los técnicos, complican la moto. En el mundial, arriba de 1,80 m no los quieren, son muy grandes. El piloto no se puede meter adentro del carenado, deja de funcionar la aerodinámica, son pesados, nosotros tenemos que estar livianos. O sea, así que 1,65, 1,70, 70 kilos, 73 kilos, es ideal para manejar hasta esta moto. De ahí para abajo, ¿hay pilotos altos? Hay, pero se les complica bastante, ¿eh? No es fácil. No es más fácil por ser un piloto alto, al contrario. Las motos tampoco están hechas para un piloto tan alto. La distancia entre el pedalín y el asiento no es tan amplia. Yo ya voy bastante apretado, o sea que un piloto más alto va bastante más apretado que yo dentro de la moto, y eso cansa mucho.
Pero el hecho de la cilindrada, el hecho de que sea una máquina más poderosa, digo, por nuestro tamaño, ¿también sigue siendo una ventaja?
Sí, nosotros, es ideal, hasta 1,75 creo que es el tamaño ideal para manejar una moto de Superbike. Sí, ya menos que eso, tenemos que hablar de motos más pequeñas, ¿no? Menos de 1,60 m, ¿eh? Porque ya un Superbike es pesada la moto, pero pesa 170 kilos, así que, pero alguien de 1,75, 70 kilos entrenado, no va a tener problema.
Yo estoy pasado de quilaje, pero
te
bueno.
Está gustando la idea.
No. Estoy pasado de los kilos, pero bueno, es una alegría saber que si uno quisiera y pudiera, entraría más o menos en la categoría.
Muchos pilotos de MotoGP y demás he escuchado que laburan con motocross para las prácticas y demás. Le hemos preguntado a una pilota de motocross qué es lo que le enseñaba justamente que le servía a los de MotoGP. Ahora al revés, te pregunto a vos, ¿qué es lo que sirve del motocross que por eso practican incluso los pilotos de MotoGP?
Mira, sí, por supuesto. Yo hago motocross. Estuve el fin de semana pasado acá en Benavides tomando un curso. El motocross, primero que físicamente, es muy bueno, es excelente para la preparación física del piloto, el aire, la parte física. Hay que tener cuidado porque es muy fácil lastimarte en el motocross, ¿sí? Hay que respetarlo mucho. Sacando eso, es la parte física es el primer punto. El segundo punto es el feeling. ¿Por qué el feeling? En el motocross estás sobre tierra, no tenés agarre, nunca tenés agarre. Lo que nosotros llamamos el grip, que es el agarre del neumático con el asfalto, en el motocross no existe. Cada vez [S2] Claro. [S1] Que abrís gas, la moto patina. Cada vez que frenás, estás frenando sobre tierra, tenés que ser muy suave con los frenos. Lo que hace es te da feeling. Feeling con el freno, feeling con el acelerador. Te da más control, tener mucha sensibilidad. Entonces, cuando pasamos a la velocidad, donde estamos en el asfalto, el neumático, agarrado al piso, tenemos un poquito de ventaja de tener tanta sensibilidad con el freno y con el acelerador.
Hablábamos, creo que en el comienzo, un poco de todo lo que tiene que ver con las tareas y las responsabilidades del corredor. Arrancaste desde lo publicitario, desde lo que tiene que ver con los sponsors, y no es un tema menor porque, bueno, digamos, hace falta una estructura, hace falta tener un respaldo económico para correr. Vos justamente por los vaivenes a nivel del país y alguna cuestión más, digamos, eso a vos te afectó. Vos tuviste épocas en las que no pudiste competir. ¿Cómo se trabaja eso también? ¿Cómo impacta eso en el tipo que lo único que quiere es poder seguir compitiendo.
Sí, el problema mío personal fue que cuando el país me hizo esa jugada, yo era muy chico, yo crecí arriba de una moto, mi infancia fue arriba de una moto de carrera, y cuando cumplí 18 años, y después de ganar 5 campeonatos argentinos con 18 años, me vi que recién ahí comencé a caminar la calle, sería, no, de un chico, y me bajó de la moto, el país, el 2001, me bajó de la moto. Entonces, no supe qué hacer. Es más, no me retiré, pero creí que nunca más iba a volver a correr en moto. Claro. Porque cuando me volví a subir, habían pasado 8 años, y no fue que yo fui a buscar. Estaba trabajando con mi papá y me sonó el teléfono y una persona se acordó que yo había ganado mucho hace un par de años atrás y me dio la oportunidad de probar una moto. Y cuando me volví a subir, 8 años después de que me había bajado, yo haciendo otro deporte, profesionalmente, haciendo otro deporte, nada que ver con el motociclismo, me subí a la moto y ese día me prometí que mi vida iba a ser arriba de la moto y ligado al motociclismo, y dije, yo voy a trabajar de esto, yo voy a vivir de esto, no sé cómo, pero yo de acá no me bajo nunca más. Nunca más. Bien. Eso fue lo que me pasó después del 2001.
Una vez más, la fortaleza mental es lo que te mantuvo en competencia.
Y sí. Pero porque yo practiqué, cuando me bajé de la moto, hice artes marciales profesionalmente. Fui campeón argentino, fui federado de River Plate, estuve en cientos de torneos peleando, fui a la selección argentina, me dio mucha disciplina, mucha fuerza mental, las artes marciales me dieron mucha disciplina, aprendí mucho. Y después, lo que había aprendido, me subí a la moto y lo inculqué en el motociclismo y en mi entrenamiento personal para poder lograr esto de hoy, de tener la escuela, de estar con proyectos de irme afuera, de armar la escuela afuera, de estar viviendo el motociclismo.
Diego, y en ese sentido, ¿cómo ves el motociclismo argentino a nivel general? Es decir, ¿qué posibilidades tiene un piloto hoy en día, un niño, no imagino, de llegar a lo más alto, que es el MotoGP? Y bueno, ahora se viene también una nueva fecha de Superbike. Vi la anterior, la carrera ahí en el Gálvez, que estuvo espectacular, pero llovía. Yo, por lo menos desde la computadora, no se veía nada. De hecho, nada. Creo que hiciste alguna declaración al respecto. Sí. Faltaba luz ahí.
Estaba un poco, como dicen los españoles, estaba cabreado un poco, porque yo entiendo que justo cuando se iba a dar la fecha fueron los nuevos, el DNU nuevo, donde el fin de semana no se podía hacer ningún evento, entonces claro. El día de entrenamiento previo que teníamos pasó a ser todo en un día, o sea, entrenamiento, clasificación y carrera. Nos tocó justo el día ese lluvioso, que no paró de llover nunca, la pista se empeoraba cada vez peor, y eso sumarle que corrimos a las 5 de la tarde. Yo la pasé mal y estaba un poco cabreado, porque veníamos haciendo todos los entrenamientos primero, y cuando largué la carrera cambió tanto la temperatura, se me empañó la visera del casco, no veía absolutamente nada, me iba levantando la visera en la recta, y una locura, porque con la mano y los charcos la moto se me venía zarandeando para todos lados, y dije, no, esta no es la respuesta a la solución, porque me va a ir peor. En un momento hasta pensé en abandonar la carrera, pero decía, yo no puedo abandonar la carrera por no ver, o sea, no me entraba en la cabeza, claro. Me desconcentré mucho, la verdad, como te lo estoy contando, la pasé realmente mal en esa carrera, hasta que, bueno, me tranquilicé, la verdad, me tranquilicé arriba de la moto, me dije a mí mismo, Diego, tranquilízate, me dejé la visera un poco abierta, y lo único que me dediqué, en el poquito que podía ver del casco, a terminar la carrera, hacer lo posible para terminar. Tenía que quedarme arriba del asfalto, estuve a punto de caerme 3-4 veces por no ver los charcos. Fue difícil, pero bueno, fueron las condiciones, ¿no? El DNU nuevo, las restricciones, claro. El día, creo que se juntaron tantas cosas que no nos ayudaron.
Diego, te agradecemos mucho esta charla con nosotros, que hayas tenido la paciencia y las ganas de instruirnos y de desasnarnos.
No hay problema, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Están invitados a la escuela, están invitadísimos, es cuestión de arreglar, yo quiero que vengan, quiero que prueben una moto en un circuito, están totalmente invitados, simplemente tienen que venir ahí, nada más, venir con ganas y la van a pasar lindo.
Muchísimas gracias, lo vamos a organizar. Vamos, Juanchi, ¿no? Sí, ni hablar.
Por supuesto,
así ni hablar. Diego Perluigi, charlando con nosotros aquí en Rodar. Muchas gracias, viejo. Un abrazo.
Gracias, chicos, gracias. Un abrazo para ustedes.
Rodar. Hablamos de motos.